Muy buenos días desde las 6. Te venimos saludando en Herrera, en COPE. Yo soy Antonio Herraiz. En este 15 de agosto, festivo en toda España, feriado como ninguno, celebrado por todos los rincones con la Asunción de la Virgen como el motivo único de las fiestas patronales que se reparten por ciudades y por pueblos. Da igual, ¿eh? Los hay grandes, los hay medianos, los hay pequeños. En Madrid está la Virgen de la Paloma, en Sevilla la Virgen de los Reyes, en Gijón la Virgen de Begoña, en Cedeira, me acaba de contar Vito Rubido, que está la Virgen del Mar. Y hay puntos en los que la Dana está fastidiando las fiestas. Este fenómeno que antes siempre llamábamos borrasca sin más, ha dejado un poco de todo y momentos de mucho peligro, ¿eh? La EMET lleva días con los avisos, con especial atención en el litoral mediterráneo y en Baleares, y aún así hay embarcaciones fundamentalmente de recreo que no han dudado en salir al mar en las islas más afectadas por el temporal y han protagonizado momentos de muchísimo riesgo que podían haber acabado peor. En Formentera, un velero quedó completamente encallado en los acantilados de Cala Saona. Todos eran de nacionalidad italiana y pudieron ser rescatados en una complicada y arriesgada operación desde la costa.
Esos dos que están ahí en la motora esa, va a ir subiendo la ola y se van a las piedras en el barco, ¿eh?
Dos de los tripulantes han sufrido heridas graves, a un hombre le han tenido que amputar un dedo y una mujer sufre un traumatismo grave en una pierna. También en Formentera, durante muchas horas se estuvo buscando un pescador por la zona de la Mola. Avisaron, se puso en marcha un dispositivo y luego fueron sus propios compañeros de la cofradía de pescadores los que pasadas las 5 de la tarde lo encontraron agarrado a los restos de su embarcación que ha quedado destrozada por el temporal. Esto en Formentera. En Mallorca, en los días de más movimiento en su aeropuerto de Son San Juan, la DAN ha provocado casi 50 cancelaciones de vuelos, media docena desviados a otros aeródromos y el resto casi en su totalidad han sufrido retrasos, algunos incluso de horas. Ahora mismo está activada la alerta roja y Emergencias en Mallorca ha prohibido las actividades al aire libre. También se ha dejado notar el temporal en la región de Murcia. En Mazarrón, por ejemplo, sufrieron un tornado. En Puerto Lumbreras, en apenas 2 horas, llovió prácticamente lo mismo que en todo el año hidrológico. Y además granizó en la localidad murciana de Santomé. En fin, ya te digo un poco de todo que nos deja esta Dana. Cuidado porque las alertas máximas, la alerta roja, se mantiene hoy en Baleares, al menos hasta las 3 de la tarde. Todas las danas tienen un punto de imprevisión, pero están ahí aunque haya quien se los salta. Y luego pasa lo que pasa. Bueno, al margen de la última hora del temporal, una de las imágenes del día es la de Salvador Illa visitando el complejo central de los Mossos de Escuadra. Es su primer acto público como presidente de la Generalitat de Cataluña y no deja de ser un gesto que encierra muchas cuestiones para el análisis. Hoy se cumple justo una semana del choteo de Puigdemont a todo el Estado y a la vista de todo el mundo. Se cumplen 7 días de un show televisado en el que el expresidente catalán anunció que venía, esta vez sí que lo cumplió, participó en un mitin sobre un escenario que estaba preparado con el visto bueno del alcalde de Barcelona y tal y como vino, se fumó. ¿Por qué ella en su primer acto público se va a la sede principal de los Mossos de Escuadra? Bueno, primero porque la política moderna prioriza los gestos a los hechos. El principal interés de la política moderna es controlar eso que llaman el relato. Y ahora mismo lo tienen perdido por incompetentes y por asumir órdenes políticas que les han dejado en muy, muy mal lugar. No olvidemos tampoco que Illa, junto a otros socialistas que no se esconden, aquí el más vehemente es siempre Óscar Puente, Illa es de los defensores para no detener a Puigdemont. De los que argumenta que el Supremo tiene que aplicarle la amnistía en su totalidad y sin rechistar. Y que si no lo hace el alto tribunal, ya llegará el constitucional de Pumpido para hacer el trabajo sucio. Lo que vienen a decir es que total, solo malversó 4 millones de euros y que no consta que acabaran en el bolsillo de Puigdemont aunque los pagáramos entre todos, que son 4 millones de euros a repartir entre todos los españoles. Con la defensa de este argumento, bueno, pues igual ayer en privado No en público, en público no lo hizo. Salvador Illa en esa comisaría se dedicó a felicitar a los Mossos de Escuadra, a los que hicieron el Don Tancredo, por cooperadores pasivos, y a los escoltas, agentes que ayudaron a entrar y a salir a Puigdemont, aunque no estuvieran de servicio, por cooperadores activos. Luego se marcó un discurso en el que, sí, dijo que hay que sacar a la policía autonómica catalana de la refriega política.
Vull ser acabar.
Quiero ser claro, tenemos una buena policía, pero también quiero ser claro, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Lo que ahora es necesario es que los agentes de los Mossos de Escuadra puedan desarrollar su trabajo alejados de la confrontación política.
Pues esos mensajes genéricos, plagados de buenas intenciones, lo que hay que hacer luego es aplicarlos. Que los únicos que han utilizado a la Policía Autonómica Catalana para sus intereses son sus socios en Madrid. Y son los que precisamente a él le han llevado a la presidencia de la Generalitat. Se vio durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Sin el concurso, sin la cooperación de los Mossos de Escuadra, no habría sido posible esa consulta ilegal. Y todo lo que vino después. Y sin el concurso de los Mossos de Escuadra, no habríamos asistido al espectáculo de Puigdemont, paseándose por las calles de Barcelona, por las inmediaciones del Parlamento catalán y fugándose después de nuevo. Por cierto, Salvador Illa rescata a Josep Lluís Trapero, al que recordarán como uno de los jefes del cuerpo. Sin él y sin Puigdemont, lógicamente, el 1 de octubre no habría sido posible. Pues ahora va a ser el jefe político. ¿Pero en qué quedamos? No nos acaba de decir Illa, le habéis escuchado todos, que hay que despolitizar a los Mossos de Escuadra. Entonces, ¿qué sentido tiene nombrar como jefe político a Josep Lluís Trapero? Por lo demás, volvemos a mirar a Venezuela. Se van a cumplir 3 semanas de las elecciones presidenciales y aunque parezca que nada se mueve, aunque cunda la sensación de un cierto inmovilismo que puede llegar a traducirse en resignación para asumir el fraude, no es así y no debería serlo. Por de pronto este sábado hay convocadas manifestaciones en todo el mundo, lideradas por la oposición, para denunciar el pucherazo. No solo en Venezuela, ya digo, por todos los rincones. La líder opositora, María Corina Machado, ha anunciado que estará en Caracas, aún a riesgo de ser detenida, y aquí la comunidad internacional tiene que pronunciarse. Tiene una muy buena oportunidad para decir ¿de qué lado están? No es asumible que casi 3 semanas después, se cumplen este domingo, el régimen de Maduro no haya permitido la revisión total de las actas por organismos independientes. No se puede permanecer impasible ante la persecución a la disidencia con una 30 de muertos, con más de 1 millar de detenidos, encarcelados e incluso secuestrados, en un endurecimiento sin precedentes de la violación de los derechos humanos. Y este sábado hay una oportunidad para que todo esto tenga una respuesta, ya digo, no solo en las calles de Venezuela. Bueno, ya sabemos que nuestro gobierno, el ejecutivo de Pedro Sánchez, anda de perfil en el mejor de los casos, y en la realidad, en donde está, es en equiparar, en poner en el mismo plano a la oposición y al régimen de Nicolás Maduro. Este es el escenario que nos presentó en el Senado el ministro José Manuel Álvarez. Y ya sabemos que andan más preocupados en blanquear a José Luis Rodríguez Zapatero, que es cooperador necesario y que es cómplice de todas las tropelías cometidas por el sátrapa de Nicolás Maduro. Si quisieran colocarse del lado correcto, habrían respaldado hace tiempo al ganador de las elecciones, a Edmundo González Urrutia, como por cierto, que no se nos olvide, hace 5 años hizo el propio Pedro Sánchez. Entonces sí que denunció el fraude y amenazó con sumarse al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo, como presidente electo. ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta ahora? Bueno, aparte del posicionamiento claro, directo, sin ambages, de Zapatero con el régimen, también está esa visita de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, su llegada a Barajas y esas sospechosas maletas que que estaban cargadas de toda la podredumbre que encierra la narcodictadura de Maduro. A la presión internacional contra el régimen, no precisamente desde España, se ha sumado en las últimas horas la ONU. Denuncia falta de transparencia en el proceso. Señalan que han incumplido las medidas básicas de integridad. Y también denuncian la represión.
Alrededor de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio. Entre ellos se encuentran detenciones arbitrarias de manifestaciones, activistas por los derechos humanos, adolescentes, personas con discapacidad, miembros de la oposición o aquellos que estén vinculados con ella. En la mayoría de los casos documentados por nuestra oficina, a los detenidos no se les ha permitido elegir un abogado ni tener contacto con sus familias.
Pues la pregunta es fácil y directa también. ¿Con quién está el gobierno de España? ¿Con lo que denuncia la ONU o con lo que defiende y apoya José Luis Rodríguez Zapatero?